Bien, pues buenos días. Presentamos hoy una iniciativa que, como decía, tiene que ver con la atención primaria porque pretendemos que se convierta en el eje central del sistema sanitario, que sea el sistema, que sea el eje que considere que los usuarios puedan acceder y puedan ser atendidos en un nivel asistencial de primera y no de segunda, como es en este momento. Es la atención primaria el sistema que mejor resuelve los problemas de salud de los usuarios y, según la inversión con la que cuenta, es el más efectivo y tenemos en cifras que atiende a más del 80% de la población con menos del 20% del presupuesto, al contrario que la atención hospitalaria, que cuenta con más del 80% del presupuesto y atiende a menos del 20% de la población. Con la iniciativa que hoy hemos presentado, que se concreta en 20 medidas, queremos basarla en tres ejes fundamentales, elementos fundamentales como son los recursos que se tienen que destinar a este nivel asistencial, que entendemos que tiene que ser al menos de un 20%. Actualmente está en torno a un 13% y consideramos que para que de verdad sea un nivel asistencial efectivo tiene que hacerse un esfuerzo inversor que tenga un suelo mínimo de un 20%. Otro eje fundamental es el de la participación y el de la decisión. Entendemos que tienen que ser los propios trabajadores y trabajadoras del sistema, estamos hablando de facultativos, personal de enfermería, estamos hablando de fisioterapeutas, los que tienen que tomar las decisiones propias de cómo realizar de manera efectiva su trabajo, porque son los que conocen el funcionamiento y las dificultades del día a día. Entendemos también que se tiene que gestionar de distinta manera lo que son los cupos y las agendas. Tienen que contar estos profesionales con una autonomía para poder disponer de sus propias agendas, poder dedicarse a la atención domiciliaria, que en este momento no tienen esa autonomía para poder hacerlo y, entre otras cosas, también porque no hay personal suficiente. Y tienen que poder ajustarse los cupos también, tanto para el personal médico como para el personal de enfermería. Cupos que no tienen nada que ver con el número de habitantes, sino que hay que tener en cuenta también las complejidades de las enfermedades, hay que tener en cuenta las dificultades socioeconómicas de las personas, los entornos en los que viven, porque esto también afecta a su salud y a su envejecimiento. Nosotros entendemos que este aumento de inversión que he comentado del 20% tiene que incidir sobre todo en lo que es la ampliación de la plantilla de personal. Durante la crisis, donde más se ha golpeado ha sido en personal y más concretamente en el personal de atención primaria. Solicitamos a la Consejería que desarrolle un plan de contrataciones, que haga una oferta real de empleo público, no como la actual, que la hacen por la sentencia del Tribunal Europeo, y una oferta que es insuficiente y que llega a destiempo. Pues entendemos que se tiene que hacer esta oferta y también convocar concursos de personal, porque hasta este momento la política de personal que ha venido llevando a cabo el Servicio Murciano de Salud ha sido vergonzosa. Hemos visto cómo nuestros profesionales han sido maltratados con contratos precarios, con contratos de horas, contratos parciales y cómo han tenido que huir literalmente a otras comunidades autónomas que les han ofrecido contratos mucho más estables y mejores condiciones laborales. En definitiva, hacemos una propuesta que consideramos que tiene que ser el mapa, el camino por el que tiene que caminar la Consejería de Salud. Hacemos una propuesta concreta que esperemos que sea atendida por la Consejería de Salud, porque parece que por el Partido Popular no, pero esperemos que la Consejería de Salud sí la atienda, que contemos con el resto de apoyo de los grupos parlamentarios, porque son medidas muy concretas, muy necesarias, que cuentan con el apoyo de los profesionales, cuentan con el apoyo de los colegios profesionales, colegio de fisioterapia, colegio de enfermería, con asociaciones de usuarios de la sanidad, asociación en defensa de la sanidad pública, asociación de enfermos crónicos, en definitiva cuenta con apoyo, como digo, de la sociedad civil y de los profesionales. Por tanto, esperemos que pueda salir adelante. Gracias.
Bien, también esta mañana llevamos una moción del Partido Popular donde se propone el bypass de la línea Cartagena-Madrid a su paso por Alcantarilla, un bypass que justamente saque la vía del tren de Alcantarilla. Es una moción que vamos a apoyar, Pero también vamos a plantear que en el contexto de la Comisión de Seguimiento del AVE que tenemos constituida en este Parlamento, diseñemos una agenda común sobre el diseño futuro del ferrocarril en la región de Murcia. Porque ya no es solamente la cuestión del bypass, es también la cuestión del barrio de Las Tejeras en Alcantarilla, que se va a ver segregado por la línea del AVE. Es también cómo el corredor mediterráneo va a superar los cuellos de botella que suponen las ciudades de Murcia y Alcantarilla. Es también la cuestión de la cercanía. Necesitamos una agenda común suscrita por el mayor número posible de fuerzas políticas y sociales en esta región de Murcia para encarar con garantías el futuro ferroviario de la región de Murcia. Es verdad que lo que está sucediendo en las vías del tren en Murcia sienta un mal precedente, es inaudito que el gobierno regional, lejos de querer alcanzar algún tipo de consenso con el movimiento vecinal, se esté dedicando a criminalizarlo. Esta mañana hemos visto imágenes tremendas de un policía armado en las puertas del instituto al lado de las vías. Y es que el señor Bernabé ha decretado el estado de excepción. Y cuando se decreta un estado de excepción, sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos cómo puede acabar. Y lo que está sucediendo desde el pasado 8 de marzo con la carga policial hasta lo que hemos visto hoy, nos habla de la gravedad de la situación en la que están los vecinos de los barrios del sur de la ciudad de Murcia. También esta mañana tendremos el dictamen de la proposición de ley presentada por Ciudadanos. Es un dictamen que seguramente va a ser rechazado por la mayoría de la Cámara. Nosotros hemos de decir, el Grupo Parlamentario Podemos, hemos de decirlo así, es la única fuerza política que en esta Asamblea ha defendido la gestión pública de las ITVs a lo largo del desarrollo de la discusión de esta proposición de ley. Ni siquiera el Partido Socialista lo ha hecho, dado que retiró las enmiendas. Va a venir una segunda parte de este culebrón malo sobre las ITVs, pero mientras tanto seguimos en el vacío normativo de regulación de las ITV de la región, seguimos sin saber qué sucede con las instalaciones públicas de las ITV que están actualmente ocupadas por las empresas que hasta el 4 de septiembre eran concesionarias, seguimos sin saber Seguimos sin un marco regulador y estamos viendo cómo se ubican nuevas ITVs en la región en ausencia de esta norma reguladora. En definitiva, y a falta, insisto, de conocer la segunda parte que vendrá, lo que estamos viendo con la cuestión de las ITVs es digna de una película de Berlanga. Muchas gracias.
Hola, buenos días. También se va a aprobar hoy el dictamen sobre la ley de profesiones del deporte. Es una ley necesaria porque no existía ni en el marco estatal y lo que hacemos es regularla aquí en Murcia, porque también es necesaria porque es un sector pujante económicamente y debemos dar garantías a los usuarios, tanto desde el punto de vista económico de los servicios que obtienen como de la preparación de los profesionales que las están impartiendo. Creemos también que es importante garantizar la prestación de este servicio. Lamentamos que no se aceptara nuestra enmienda porque dentro de las garantías que como digo, tiene que ofrecer una ley, está la de la publicidad. Todo el mundo tiene que tener conocimiento de que existe una ley para poder cumplirla, aunque sabemos que es una obligación. Lo que queríamos en nuestra enmienda precisamente era que se conociera, hacer una, garantizar con la ley de accesibilidad que todo el mundo pudiera conocerla. Eso respecto al, al dictamen de la proposición de ley, respecto también a la moción de Ciudadanos del cheque de formación que también se presenta hoy, nosotros nuestra posición va a ser realmente oponernos a, esta, a este cheque de formación, porque no entendemos que para las necesidades de formación tan importantes de empleo que hay en nuestra región, en toda España, pero en nuestra región, tengan que ser los parados de larga duración, una situación de estrés, los que tengan que resolverse ellos mismos a través de un cheque de formación sus propias necesidades. Creemos que lo que hace falta es un trabajo digno y para eso no hacía falta poner encima de la mesa un millón de euros. Creemos que la formación es una brújula que en un estado de precariedad tan grande como el que estamos no le va a servir para orientarse y que lo que hace falta es... lo que hace falta es invertir en otro tipo de política. Nos parece alucinante que se piense que hay herramientas útiles como las políticas de activa de empleo y que no se puedan aplicar porque hay corrupción y clientelismo. Si hay corrupción y clientelismo, lo que tiene que hacer Ciudadanos es dejar de apoyar al gobierno del Partido Popular. Creemos que el problema fundamental es la desigualdad, porque había un crecimiento atípico de la temporalidad y porque hay un ajuste salarial bestial. Y yo creo que tiene que ser en ese sentido en el que tienen que intervenir las políticas y no con cheques de formación. Y nada más, muchas gracias.
Bien, y yo para finalizar y muy brevemente, respecto a la moción relativa al reinicio de los trabajos de reconstrucción del barrio San Fernando de Lorca, sabemos desde el 2011, desde el terremoto, pues queda pendiente el que se pueda reconstruir. Todos sabemos que es un barrio muy popular de esta ciudad que quedó totalmente arrasado por el terremoto y que vuelve a ser el ejemplo de las mentiras del Partido Popular y del entonces consejero de Fomento, el señor Francisco Bernabé. Este señor, que ahora mismo es el adalid de la seguridad en los vecinos y vecinas de Murcia, supuestamente y sobre todo en los barrios del sur, como hemos visto lamentablemente esta mañana. Esperamos que esta inacción y este abandono de más de 232 familias de este barrio de San Fernando, que a la espera de que la comunidad autónoma cumpla sus deberes y pague lo que corresponde para poder entrar en estas viviendas, no forme parte más de ese currículum de dejadez que en este caso nuestro delegado del Gobierno, ex consejero, dejó a medias, como también dejó a media el soterramiento del AVE. Gracias.
Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Buenos días.
Sí, pero como he dicho, no se trata de sacar un cupo, de hacer un cupo en relación al número de habitantes por una ratio por médico, ¿no? Sino que es mucho más complejo. Actualmente se están barajando solamente lo que es población médico y, como digo, mucho más complejo porque hay que tener en cuenta enfermedades complejas, enfermedades crónicas, hay que ver también la situación geográfica de esas personas donde viven, no es lo mismo los sitios alejados del entorno urbano, los sitios rurales, hay que ver también las condiciones socioeconómicas, hay personas que necesitan que sean atendidas con mayor tiempo en una consulta de primaria porque tienen unas condiciones, un entorno familiar, laboral, que necesitan más tiempo. Entonces, no es tanto ajustar por el número de habitantes, sino teniendo en cuenta todo esto. Decir que recientemente el sindicato médico hizo un estudio en el que se analizaron todas las áreas y ellos dicen que actualmente se necesitan 151 médicos de familia más y 100 pediatras más. Ellos sí que han hecho ese estudio y tienen en cuenta estas variables que yo he comentado. También decir que el Colegio de Enfermería cifra al menos en 107 enfermeras el número que también es necesario para ajustar ese cupo y equipararnos a la media nacional. Y también el Colegio de Fisioterapeutas dice que es necesario el aumento de 46 profesionales más para poder salir de la cola en relación a las otras comunidades autónomas, en relación a los servicios que se vienen prestando en otras comunidades autónomas. Todos estos estudios están hechos con esas variables. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias.